Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado La Pascua ya pasó. ¿Y ahora qué? Toda la semana pasada celebramos la resurrección de Jesús de los muertos y preparamos nuestros corazones contemplando los sufrimientos de Jesús. Y en nuestra ceremonia de el Domingo de Ramos, levantamos una cruz de madera como de 3 metros de altura o más. Y así escribimos en pedazos de papel nuestros pecados o nuestras preocupaciones, para luego los clavamos en esa cruz. Y luego, en el Viernes Santo, esa cruz la cubrimos de color rojo que parecía sangre. Para luego, hoy, Domingo de Resurrección, esa misma cruz la cubrimos de flores como un símbolo de vida nueva, porque sabemos que la muerte fue vencida. Pero, ¿ahora qué? ¿Qué nos dice la resurrección en términos prácticos? ¿Y cómo nos inspira y nos motiva? Pedro fue un testigo presente, así que preguntémosle. Así pues, nuestro pastor Skip Asik, aquí en la congregación del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, se dirige a la congregación hoy por la mañana, diciendo: abran sus Biblias, por favor, a la carta de Pedro, capítulo 1, para ver que la Pascua ya pasó. Y después de esa temporada de resurrección, todos los dulces que se vendían para celebrar la Pascua, todos los dulces que sobraron los venden a medio precio o menos. Por ejemplo, hay estos bombones que tienen figura de pollitos. Todos están reducidos de precio. Quiero compartir con ustedes que a mi esposa le gusta mucho estos bombones pollitos. Cuando la conocí, me di cuenta, pensé, qué raro. ¿De veras te gustan estos dulcecitos? Con todos esos dulces que se venden, has escogido estos pollitos. No es eso la única razón que noté que se me hizo raro, que no le gusta comérselos frescos. Ella prefiere comprarlos y luego abre la cajita, el paquete, y lo deja por ahí en la alacena de la cocina por lo menos una semana para que se resequen un poco, y así es como a ella le gustan los bombones un poquito sequecitos. Así que para mí, satisfacer a mi esposa con esos dulces me es fácil, porque espero una semana, voy y los compro a medio precio, y de esta forma mi esposa queda satisfecha. Oí lo que un maestro de escuela dominical preguntó a uno de sus alumnos, a un niño como de 6, 7 años, qué significaba para él la Pascua. Y él dijo: lo que la Pascua significa para mí es que vamos a comer en mi casa comida de sobras como por la siguiente semana o más. Eso es lo que este niño de 7 años contestó. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa para ti la Pascua Florida? Ya que pasó la celebración de la resurrección, ¿qué es lo que significa para ti? Porque podemos pensar en todas estas preparaciones que hacemos para celebrar la Pascua Florida. Toda la temporada de resurrección estuvimos viendo el Domingo de Ramos, de que trajimos una cruz para celebrar el domingo de Ramos, luego el Viernes Santo, esa misma cruz la pintamos de rojo para poder expresar de que parecía ser sangre. Y luego, después, el domingo, todavía el Viernes Santo fue un mensaje muy poderoso para expresar un recordatorio visiblemente de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Luego vino el Domingo de Resurrección, fuimos al servicio matutino en el estadio donde, porque ustedes invitaron a sus amistades, tuvimos una asistencia como de 25,000 personas en el estadio. Así regresamos aquí al templo para tener nuestro servicio regular de domingo. Y esa cruz que había sido cubierta de pecados y luego el domingo de resurrección la cubrimos de flores como símbolo de vida. Entonces eso me lleva a la pregunta. La Pascua ya pasó, ¿ahora qué? Porque durante toda la temporada de resurrección, todos leemos devocionales. Yo estaba leyendo un devocional que tiene una devoción para cada día de la semana, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero luego yo pensé el lunes después de la resurrección, bueno, la Semana Santa ya pasó, ¿ahora qué? Entonces este devocional dice que la resurrección no es una celebración de un día, debe ser una celebración por toda la temporada, o sea, todo el año. Por eso me lleva la pregunta, la Pascua ya pasó, ¿ahora qué? Hay ciertas cosas que debe de haber hecho impacto en nuestras vidas acerca de la Pascua Florida. Así que vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Ustedes saben que ya hemos estudiado esta escritura, pero hoy vamos a estudiarla de una forma diferente, viéndola a través de los ojos de la resurrección. Hoy vamos a ver, recordamos que el domingo pasado hablamos de cuatro palabras que los ángeles dijeron a las mujeres que vinieron a la tumba. Venid, ved, id y decid. Eso es lo que nos debe de ver a debe haber tenido ese gozo. Ahora vamos a ver cuatro palabras que nos muestran que la resurrección dice que nos muestra misericordia. La resurrección comparte vida, la resurrección refleja esperanza y la resurrección nos asegura el cielo. Ahora vamos a leer 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¡Qué hermosa promesa! Oí un chiste de que tres personas güeros murieron y fueron al cielo. Estos güeros llegaron a la puerta, como en todos los chistes aparece de que Pedro está cuidando la entrada al cielo, lo cual no es cierto. He dicho que güeros pueden ser ellos, pudieron haber sido ellas, personas atontados, que estos llegaron a la puerta y Pedro los interceptó, les dijo, no puedo dejarlos entrar al templo hasta que me contesten una pregunta. ¿Qué es lo que significa la Pascua? Entonces, uno de ellos contestó, la Pascua Florida es una fiesta que se celebra en noviembre. La gente, las familias se reúnen, celebran con guajolote y dan gracias. Pedro dijo, eso no es la Pascua Florida, eso es el Día de Acción de Gracias, así que te equivocaste. Así que preguntó a la persona que seguía qué significaba la Pascua Florida para él. Dijo, para mí, la Pascua Florida es cuando en diciembre la gente levantan un arbolito navideño, hacen regalos de unos a otros. y celebran el nacimiento del niño Jesús. Pedro dijo, estás equivocado, esa es la Navidad. El güero número 3 dijo, yo sé la respuesta, esto es fácil. Esta persona dijo, la Pascua Florida es cuando una celebración de que la gente celebra la Pascua de los judíos, y eso es el principio de la primavera. Y en esta celebración de resurrección, se celebra que Jesús fue celebró la Pascua con sus discípulos, después fue al huerto de los olivos, fue entregado a los romanos, y los romanos lo capturaron, lo golpearon, lo humillaron y lo crucificaron y lo sepultaron en una tumba, y en aquella tumba la cerraron con una enorme peña. Pedro se sonrió, dijo, qué hermoso, de veras que entendiste lo que es la resurrección. Y esta mujer continuó diciendo, y cada año en esta temporada de la Pascua Florida, van y remueven la peña para que Jesús salga. Y si él puede ver su sombra, eso indica que todavía quedan 6 semanas de invierno. Pedro se quedó atónito, no sabía qué creer. Entonces, sabemos que el verdadero Pedro, no es cierto que está cuidando las entradas al cielo, sino que este privilegio lo tiene Jesús. Este Pedro que usamos en los chistes es el que nos escribió la primera y segunda carta de Pedro. Y esto nos indica que Pedro fue un testimonio que estuvo presente en la vida de Jesús por 3 años y medio. Entonces, Pedro nos da estas palabras con mucho significado porque él nos comparte sus experiencias que debemos de experimentar nosotros también. Vamos a considerar que la resurrección muestra misericordia, porque Pedro aquí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Pero vamos a ver el término misericordia. Nuestro mundo, desde la caída de la humanidad que fue Adán y Eva, vivimos en un estado de desesperación. ¿Qué quiero decir? Que todas las generaciones después de la caída de Adán, todos estamos destinados al pecado, porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Nosotros estamos observando cómo la gente muere continuamente. Todos moremos y somos sepultados en tierra. El autor de este libro llamado Wade Scott dice, ya vendrás rápido o despacio, pero tu destino está en el sepulcro. Por minuto, sabemos que 105 personas mueren en nuestro planeta Tierra. Esto quiere decir que 105 personas por minuto llegan a la cuenta de 6,316 personas por hora. Esto dice que 151,600 personas por día y también 55 millones de personas que mueren anualmente. Este es un ciclo que no podemos negar. La muerte nos rodea. Es un ciclo que no se puede interrumpir. Muerte, vida, muerte, vida, muerte, y la vida continúa así como la muerte continúa. Por eso es que Salomón escribió en su diario, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el verso 4 dijo, generaciones van, generaciones vienen, mas la tierra siempre permanece. El predicador Salomón dijo, esta es una vida monótona, un ciclo. Así que también leí en un magazine llamado Vogue que se le hizo una entrevista a este escritor llamado Nicolás Cage, y él dijo, estamos en este mundo para arruinar nuestras vidas, para quebrantar nuestros corazones y amar a las personas aunque son malas y luego morir. Qué horrible respuesta de esta persona según lo tenían por sabio. Ese hombre ve la vida sin resurrección. La vida es sin misericordia, pero la resurrección es misericordia. Dios quiere que quebremos ese ciclo de vida y muerte, en lugar de que dejemos que ese ciclo continúe interrumpidamente. 1 Corintios 15, 21, Pablo escribe, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesús, vino la resurrección de los muertos. Esto nos muestra una misericordia abundante. Pedro le llama misericordia abundante. Yo creo que lo que encuentra Pedro de abundancia aquí es porque él tuvo su experiencia personal. Sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Con todo y que Pedro juró diciéndole al Señor, si todos te abandonan, yo no. 3 veces lo negó. Así que Pedro debe haberse sentido horriblemente culpable. Quizás sintió remordimientos, se sentía responsabilidad de la muerte de Jesús. Pudo haber dicho, si yo no lo hubiera negado, me hubiera organizado, lo hubiera defendido y no lo hubieran matado. Pero también la Escritura dice que Pedro estaba en la pesca y Jesús apareció a las orillas del lago de Galilea y llamó a Pedro, o Pedro, cuando supo que era el Señor, dice que brincó, nadó hasta que llegó a la orilla del mar de Galilea, porque ahí estaba su Señor. Pedro había negado a Jesús 3 veces, ¿verdad? Pero en ese encuentro Jesús le dio 3 oportunidades de asegurar y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pero Jesús le dio 3 comisiones. Le dijo a Pedro, Pedro, alimenta a mis corderos. Pedro, atiende a mis ovejas. Pedro, alimenta a mis ovejas. Eso fue misericordia por parte de Jesús a Pedro. Les digo todo esto porque algunos de ustedes que me están escuchando este mensaje, el estudio de hoy, habrán fracasado. Pero si hay una cosa que necesitas reconocer más en la presencia de Dios, que Dios es misericordioso. Dios abunda en misericordia. Si tú has fallado, Dios te da oportunidad que regreses, así como Jesús le dio esta hermosa oportunidad a Pedro de volver a comenzar de nuevo. La historia dice que el presidente Abraham Lincoln, después de la guerra civil, los generales del norte le dijeron, señor presidente, ¿cómo va a tratar usted a esos rebeldes del sur? Y el presidente Abraham Lincoln les respondió, los voy a tratar como si ellos nunca se hubieran rebelado. ¡Qué hermosa misericordia! Así que si tú has fallado, sientes que le has fallado a Dios, ven a Dios a través del Señor Jesucristo y recibirás la misericordia de Dios. La misericordia es una prioridad porque Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, pero esto nos trae una posibilidad eterna de la misericordia de Dios. Así que ahora que ya pasó la temporada de resurrección, lo que debe marcar nuestro pensamiento de que la resurrección nos debe demostrar misericordia. El ciclo de castigo y muerte pasó. Ese es el punto número 1. El punto número 2 nos dice que la resurrección comparte vida. Por eso es que Pedro escribe, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Renacer. Está diciendo aquí, ahora tenemos la oportunidad de venir a la presencia de Dios porque hemos nacido de nuevo. Una traducción moderna que se llama El Mensaje, que escribió Eugenio Peterson, dice, porque Jesús resucitó, nosotros también se nos ha dado una vida nueva Y de esta forma tenemos toda la esperanza de ir a la presencia de Dios para siempre. Por ejemplo, ¿habrás pensado tú de que si Jesús simplemente hubiera muerto y no hubiera resucitado? Fue a la cruz, murió, lo sepultaron, no resucitó. Si así hubiese sido, no hubiera ninguna posibilidad para nosotros de tener vida eterna. Nada, nada. Una muerte sin resurrección no hay vida eterna. ¿Cómo es que Jesús pudo haber dado vida eterna si él mismo no hubiera obtenido vida eterna? Sus palabras no hubieran tenido el efecto que tienen, como porque Jesús dijo, porque yo soy la resurrección y la vida, y porque yo vivo, vosotros también viviréis, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. La resurrección nos muestra y nos asegura vida. La resurrección no solamente nos muestra misericordia, sino que nos comparte vida. Les explicaré. Cuando lees en el Nuevo Testamento la vida en griego, hay tres palabras. Ahora veremos cuando la Biblia habla de vida o cuando Jesús se refirió al término vida, en griego implica tres palabras. En primer lugar, implica vías. Vías quiere decir vida física. La vida fisiológica, tu vida externa, nuestra vida externa, es nuestra vida del cuerpo carnal. Cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, no se preocupen por vuestra vida, de qué comerán, qué beberán, qué van a vestir, dónde vivir, eso es la vida externa, la vida biológica. Jesús dijo claramente, no se preocupen por lo externo. Esto es difícil de comprender porque nosotros empleamos el mayor del tiempo en lo externo. Nos preocupamos por este cuerpo carnal. Nos preocupamos cómo me debo de peinar, cómo me debo de vestir, dónde debo de vivir. Mi cuerpo se está arrugando. Eso es la vida externa. Es una de tres partes de lo que significa vida. La segunda expresión de la expresión vida en griego significa psuche. En griego es psuche. Díganlo conmigo y verán que es psuche. De ahí sale el término psicología, de ese término psuche. Es nuestra vida interna, nuestros pensamientos, es lo que tú piensas, tu conciencia, tu personalidad interior. ¿Cómo piensas? ¿Qué haces después de que piensas? Eso es la vida psicóloga. Cuando Cristo en una ocasión les dijo a sus oyentes, si ustedes desean salvar su vida, tendrán que perder su vida. Eso es la palabra que él usó en griego, psuche. El camino para encontrar la verdadera vida, la paz interior, es entregándole tu vida a Cristo, a Dios a través del Señor Jesús. Así pues, la tercera palabra que aparece en griego para describir vida es la más común en griego, es la vida zoe. Díganlo conmigo, zoe. De ahí sacamos el término espiritual zoe, vida espiritual. Es el término para hablar de vida eterna, nuestra vida que Dios intentó desde el principio. Podríamos decir gozo espiritual. Cuando tú lees de vida eterna o vida, esa palabra se utiliza mucho en la Biblia. No solamente significa vida larga o vida en gran cantidad, o sea, vivir muchos años, sino esto significa una vida de calidad. O sea, vivir para siempre, pero en la presencia de Dios. Es una vida larga y vida con calidad. Técnicamente, todos los humanos van a vivir para siempre. Todos los humanos tenemos vida eterna porque nuestra alma es inmortal. Los incrédulos no salvos continuarán existiendo igual que yo y tú, pero la pregunta es, ¿en dónde van a vivir esa vida eterna? Entonces, cuando una persona nace de nuevo por Jesucristo y por el poder de Dios, hace efecto en esos tres tipos de vida. Tu vida física, con todo el que se esté desagotando y va a morir, va a resucitar. Qué hermoso se oye esto. Eso es una vida psicológica, que vas a tener un corazón en paz. Y luego la vida espiritual, tendrás una vida eterna, una vida de calidad en la presencia de Dios con toda la iglesia. Ahora yo te diré, si tus mejores días ya pasaron, estás perdido. Pero si tus mejores días los esperas en el futuro, estás vivo para siempre. Si tú dices, mis mejores días ya pasaron, estás en la oscuridad. Estás muerto. Si tus mejores días están en el futuro, quiere decir que estás vivo. Confiesa que estás vivo. Estás esperando tu vida eterna. ¿Cómo obtener esta vida eterna? ¿Qué hacer para obtener esta vida eterna? Pedro dice, nacidos de nuevo, renacidos. Una conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan 3:3, donde Jesús le dijo a Jesús, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. O sea, engendrado de nuevo, nacer de Dios. No quiere decir que debes de ser una persona religiosa y tener algo, sino ser transformado de tu interior hacia afuera. Leí que José H. Banks es una compañía que hacen trajes para varones, para hombres, y tienen tantos anuncios que dicen que si compras un traje te regalan uno, si compras tres te regalan dos. Esa compañía desean poner un traje nuevo en cada persona. Pero Jesús puede poner un hombre nuevo en cada traje. Jesús desea que vengas a Él. La resurrección muestra misericordia, la resurrección comparte vida, la resurrección refleja esperanza. Notemos, como Pedro escribe, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para tener esta vida, esta esperanza en esta vida nueva, tenemos que reconocer al Señor Jesucristo. A mí me apasiona la temporada de la Pascua Florida. ¿Por qué? Me gusta porque los días llegan a ser más largos. En algunas regiones del mundo hasta cambian el reloj para que los días sean más largos. Comienza la primavera, los campos se ven verdes, se cubren de flores normalmente. Me gusta la temporada pascual porque es el aniversario de esperanza. Ahí celebramos esperanza para la vida eterna. Si hay algo que el mundo necesita más que otra cosa, es tener esperanza, esperanza. Porque Pedro dice que la resurrección nos da una vida nueva. Alguien lo escribió, dijo que un hombre puede vivir 40 días sin comida, puede vivir 3 días sin agua y puede vivir 8 minutos sin respirar, pero no puede vivir ni siquiera un segundo sin tener esperanza. Pensemos en toda la gente que nos han rodeado a través de los años, luchan, se esfuerzan. La Biblia describe tu experiencia antes de Cristo diciendo que estabas muerto. Tus años antes de Cristo dice que estabas muerto. Efesios 2:12, Pedro dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Si vas a los diccionarios de la gente incrédula, como yo fui, busqué, y dice que esta joven escribió, una joven de 17 años escribió, dice, me siento confusa porque yo creía que la ciencia tendría la respuesta, la cura a mis enfermedades, la respuesta a mis problemas. Entonces, Dice, yo creo que he entendido que pasaré por esta vida sin ningún significado. Simplemente voy a existir hasta que un día moriré. ¿Cómo me gustaría encontrar que alguien me muestre el camino a la vida eterna? Si la ciencia no me lo puede mostrar, entonces ¿quién? Dice, no parece que hay nadie que me pueda guiar a una vida eterna. La ciencia dice que no puede contestar mis problemas o no es la respuesta a mis problemas. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te gustaría tener una conversación con esa joven? Porque esa joven está clamando, porque ve que está existiendo sin ningún significado. Llegó a reconocer la ciencia y dice que la ciencia no le va a contestar a su problema. Pero Pedro nos dice que hay una esperanza nueva. Pedro escribió y nos dice con toda claridad, antes que Jesús viniera a la vida de Pedro, ¿qué hacía Pedro? ¿Quién era Pedro? Pedro tenía un buen empleo, tenía un buen trabajo, porque sabía cómo pescar. Algunos de ustedes hasta traen una calcomanía en su vehículo que dice, yo prefiero ir a pescar, pero en el caso de Pedro, él lo hacía todos los días. Ya no lo consideraba como algo que lo divertía, sino que era un trabajo. Se levantaba por la mañana, tenía que ir a la laguna, pescar porque sabía cómo hacerlo, ir a entregar sus pescados, se le pagaba, se iba a disfrutar el resto del día con su familia. Eso era su trabajo que hacía día tras día tras día, hasta que un día apareció un hombre llamado Jesús y le dijo, Pedro, ven conmigo y te haré pescador de hombres. De aquel instante en adelante, algo sucedió en la vida de Pedro. Pedro vivió con esperanza, porque Pedro salió de aquella vida monótona donde tenía que pescar todos los días y no veía futuro. Pero cuando él oyó y observó lo que Jesús hacía, la vida de Pedro cambió. Llegó a una vida llena de esperanza de vivir para siempre. Pero ¿qué sucedió? Vino un día que todas las esperanzas de Pedro fueron aplastadas porque vio que el líder al que estaba siguiendo murió. Pedro pensó, he puesto toda mi esperanza en este hombre, pero ahora lo han matado. Todos los apóstoles pudieron verse sentidos decepcionados. Recordemos de dos apóstoles que estaban caminando en el camino a Emaús en el capítulo 24 de Lucas. Y iban caminando sin saber que Jesús estaba caminando con ellos. Y Jesús les preguntó, ¿qué son estas pláticas que tenéis? Y ellos le dijeron, eres tú el único en Judea que no sabes lo que ha sucedido. ¿Acaso eres el único? Y Jesús le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y luego dijeron ellos, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes? Le dieron sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero en el verso 21 ellos dicen, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. Claramente le dieron testimonio al Señor, esperábamos como algo pasado. Pero luego a Pedro le sucedió a Pedro que Jesús apareció para reivindicarlo. La resurrección que tomó lugar, Pedro cambió de actitud. Cuando él sabía que sus esperanzas habían sido aplastadas, ahora sus esperanzas volvieron a renacer. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, es como que la esperanza nació en el corazón de todos sus seguidores a una forma increíble. La resurrección asegura que todas las promesas que Jesús hizo se van a cumplir. Jesús hizo promesas, ahora esto nos comprueba de que todas las promesas se cumplirán porque Jesús resucitó. Eso nos refleja una esperanza viva. Eso es lo que debe ser para nosotros la resurrección. Eso nos muestra la misericordia de Jesús, nos comparte vida, refleja esperanza. Ahora vamos a ver el punto número 4, que la resurrección nos asegura el cielo. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4, que dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros. Lo que sucedió el día del domingo de resurrección, el primer día de la semana, no solamente les dio esperanza a los discípulos, sino les mostró esperanza, misericordia, vida y les aseguró que irán al cielo. Recordamos que Jesús habló del cielo. Jesús mencionó y habló del infierno, pero Jesús habló también del cielo. En los cuatro evangelios aparece que Jesús habló del cielo 142 veces. Por ejemplo, Jesús dijo, mencionó el reino de los cielos. Jesús habló acerca de los galardones que recibiremos en el cielo. Jesús dijo, cuando eres di Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús habló del gozo del cielo. Jesús habló de las señales en los cielos. Jesús dijo, el cielo es el trono de Dios. Y habló de los ángeles del cielo. Jesús dijo, yo descendí del cielo. Todas estas cosas Jesús dijo y mencionó el cielo. Y los discípulos, incluyendo Pedro, oyó todas estas expresiones de Jesús acerca del cielo. Pedro las oyó todas, pero el día que Jesús resucitó de los muertos, todos esos palabras que Jesús dijo del cielo, Pedro pensó, ahora me asegura, la resurrección de Jesús me asegura de que todo lo que Jesús dijo es verdad. Pensemos que Jesús estaba en el Monte de los Olivos con sus apóstoles y ellos presenciaron cómo Jesús ascendió al cielo. Él subió al cielo. Después de la resurrección, estaban observando que Jesús se elevaba cuando ellos escucharon un hermoso y sabroso zumbido y observaban cómo Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros en la presencia de Dios. Ahora, para los apóstoles el cielo es real. Ahora no tienen el temor de perder este cuerpo carnal. Por eso es que la historia y las escrituras nos muestran y nos aseguran que los discípulos de Jesús no se detuvieron, no le temieron a la muerte, porque sabían que iban a resucitar. Primera de Corintios capítulo 15 y 16 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que, si tu esperanza es nomás en que conoces a Cristo y que oyes de Cristo y no reconoces la resurrección, somos miserables porque no esperamos resucitar como Cristo resucitó en este mundo. La resurrección de Jesús nos trae una esperanza nueva, una esperanza segura de que resucitaremos con Jesús. El año pasado yo tuve la dicha de ir a sepultar a una mujer más joven que yo. Esta hermana se llamó Lisa, la esposa de nuestro hermano Roberto Ferro. Ellos fueron pastores de la juventud aquí en el Calvario de Albuquerque hace muchos años. Pero ahora ellos están pastoreando en Phoenix, Arizona, una iglesia que el Señor les entregó. Pero me llamaron de que esta hermana le habían descubierto cáncer terminal. Yo fui a visitarla en el hospital, conversé con ella quizás unas 2 horas, oramos juntos. Ella me hacía pregunta y pregunta acerca de qué es lo que era el cielo, qué esperaba ella ver en el cielo, el momento que dejara este cuerpo carnal. ¿Qué espero ver? ¿Qué voy a ver? Yo continué ministrándola, explicándole lo que yo entiendo acerca del cielo. Quizás hablamos como por 2 horas. Al fin llegó el momento que yo tenía que salir de aquella habitación. Yo pensé la última vez que la voy a ver. Pero al ir yo queriendo salir de la habitación, dijo, Pastor Skip. Regresé, volteé a verla y exclamó con una gran seguridad, Skip, lo veré a la vuelta de la esquina. Ella estaba bien segura de las promesas de la resurrección de Jesucristo, de que el cielo la esperaba y luego me espera a mí y allá nos volvemos a ver. Así que yo diré, si algunos de los que me están escuchando se sienten ofendidos porque creen que están viviendo una vida muy hermosa y muy placentera, yo te digo, la vida que te espera es la verdadera vida. Este cuerpo carnal se está deteriorando. La mejor vida nos espera. La mejor vida es mucho mejor que la que estás experimentando, por muy buena que sea. Eso lo debe de motivar a continuar testificando de Jesús. Oí la carta que fue enviada a un muerto en el estado de Indiana. El Departamento de Bienestar, o sea, Welfare, como se dice en inglés, esta carta se le dirigió a una persona muerta. Imagínense, naturalmente que fue enviada por el Departamento de Gobierno. Nuestro gobierno hace cosas así a veces. Esta carta se le envió a una persona que leía la carta. Esta carta le informa a usted que ya no recibirá usted boletos para ir a recibir comida gratis, porque alguien nos ha comunicado que usted murió. Así que Dios le bendiga y si sus circunstancias cambian, usted podrá volver a aplicar, llenar una aplicación. Hola, solamente Lázaro pudo experimentar la resurrección. O si eres un seguidor de Jesucristo, podrás experimentar la resurrección, vas a poder vivir de nuevo y podrás volver a aplicar para ese beneficio del estado de Indiana. Así que, ¿vas a resucitar? Tu resurrección te espera. Vamos a ver los cuatro puntos que vimos. Que la resurrección nos muestra misericordia, la resurrección nos comparte la vida. La resurrección refleja vida y la resurrección nos asegura el cielo. Así que no tenemos nada que temer. Si la resurrección comparte la vida y resurrección del Señor Jesucristo, vamos a vivir gozosos en la presencia de Dios. Porque no tenemos nada que perder. Pasaremos de muerte a vida. Y si la resurrección refleja esperanza, eso nos da la confianza para la vida eterna en el futuro. Así no tenemos nada que temer. Si la resurrección nos asegura el cielo, así que nos espera lo mejor. Debes de estar contento, alabando al Señor nuestro Dios. Pero yo creo que de acuerdo a lo que Pedro escribió, él sabía que iba a resucitar. Resucitar. Y esta celebración pascual, esta celebración de la resurrección nos debe demostrar que nuestra vida nunca termina, sino que no, lo mejor está por venir. Así pues, digámosle, Padre Santo, Padre Celestial, las palabras que Pedro escribió, yo y tú, y los que me escuchan, debemos de entender que cuando Pedro escribió, ya no vivía una vida sin esperanza, porque ahora Pedro muestra que él puso toda su confianza en la persona de Jesús. Pedro pudo haber pensado, qué hermosa experiencia hemos experimentado con Jesús. Nos instruyó, sufrió, murió. Fue sepultado, pero resucitó y su resurrección nos muestra que también nosotros resucitaremos. Oh Padre Santo, eso es una esperanza y nos asegura que iremos al cielo. Sí, Padre Santo. Esto nos debe ayudar a no sentir temor, porque no importa qué nos haga o qué nos suceda en este cuerpo carnal, resucitaremos. Padre Santo, te pido que mandes tu Espíritu Santo a nuestras vidas y a la vida de los que están escuchando para que todos establezcan esta hermosa esperanza de que todos un día resucitaremos, de que un día vendremos a la presencia del Señor. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos y lo recibimos por tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.